Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que coincida con el momento del día en que le dieron play a esta cosa llamada Días de Ruta. Este es el episodio número 6 de la tercera temporada. Mi nombre es Facundo Re.
Y yo soy María del Rosario Morelli.
Y estamos saliendo en directo por Radio Viajera, la primera radio temática de viajes en español. Nos pueden escuchar, por supuesto, en su web www.radioviajera.com, pero también siempre estamos disponibles en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast y en todo lo que tenga la palabra podcast en su nombre. También se pueden poner en contacto con nosotros si quieren, y en ese caso, ¿cómo pueden hacerlo?
Nos encuentran en Facebook como Días de Ruta, también en Instagram con el mismo nombre, Días de Ruta. Nos pueden enviar un correo electrónico a radio@diasderuta.com. Y también tenemos un sitio web, www.diasderuta.com, con todo el contenido sobre el podcast y también el blog de viajes que venimos llevando hace ya varios años.
En este sexto episodio de la tercera temporada vamos a seguir recorriendo los países de la ex Yugoslavia y nos toca hablar de la última república que todavía no hemos mencionado, que es Macedonia, o como se la conoce hoy, Macedonia del Norte.
Arrancamos primero con la ficha técnica, como hacemos siempre. Macedonia es un país con una superficie de 26.000 kilómetros cuadrados. En tamaño es parecido a Eslovenia, de quien ya hablamos en otro episodio. Estamos diciendo un país que es casi 10 veces más chico que el Reino Unido, una superficie muy pequeña. Su población también es bastante baja, 2 millones de habitantes, de los cuales 500.000, un cuarto, viven en la capital, en Skopje. El idioma oficial es el macedonio y el albanés. Ya hablaremos un poco sobre la relación Macedonia-Albania más adelante en el programa. La moneda es el denar, no confundir con el dinar serbio, en este caso es denar. Limita con Serbia, con Bulgaria, con Grecia y con Albania. Y como veníamos diciendo en otros episodios, si consideramos a Kosovo como un estado independiente, no anexado a Serbia, en ese caso Macedonia también tiene frontera con Kosovo. Y el voto femenino, como veníamos diciendo en todos estos programas, comenzó en el año 1945, al igual que en todas las repúblicas de la ex Yugoslavia. Dentro de macedonios famosos que podemos nombrar, está en primer lugar la madre de Teresa de Calcuta, que nació en Skopje, pero sus padres eran albaneses de Kosovo. Por eso algunas personas pueden asociarla más bien con Albania que con Macedonia, pero como venimos diciendo a lo largo de estos episodios, vamos a considerar el lugar de nacimiento como la nacionalidad principal, así que en este caso la madre Teresa es de Macedonia, más allá de que Albania, por supuesto, se la adjudique también.
Y para más complejidad, ya de más adulta se nacionalizó de la India.
Otra persona de la que queremos hablar en este episodio es de Goran Pandev, un futbolista que jugó en Lazio, Inter y Napoli de Italia, así que es un macedonio que llegó bastante lejos dentro de lo que es el fútbol. Y finalmente, la última personalidad de Macedonia que vamos a nombrar hoy es a Pero Antic, un basquetbolista que llegó a jugar en la NBA para Atlanta.
Cerramos la ficha técnica de Macedonia, vamos a empezar a escuchar música de este país balcánico y ya nos metemos con su historia.
Kod naš se sećavam Koga od son me razbudi Sa pogledom duša mi otvori Posakav mig da te imam I večno kraj mene da si ti A koga ljubov mi podari Na duša belik mi ostavi Angel si ti, ja si pevam za tebe Angel si ti, te čuvam voz tebe Angel si ti, Samo za mene može da zapri vreme Angel si ti, ja se pejam za tebe Angel si ti, te čuvam vo sebe Angel si ti, koji samo za mene može da zapri vreme Pa do pokoj se ga čekoram So rozi je poslan I nema kraj A koga ja s te pregrnam Senki te druge dve, ko jedna se zna. A ljubav ta obična je smeljivo posebna.
La canción se llama Angel City y el que la canta es Toje Proyeski, que fue uno de los cantantes más populares de Macedonia y de los Balcanes en los últimos años. La BBC, en un arrebato de genialidad, lo llamó el Elvis Presley de los Balcanes, porque cualquiera que se destaque en esa región toma un apodo del género donde se destaque. Por ejemplo, un buen futbolista es el Maradona de los Balcanes, bueno, un buen cantante es el Elvis Presley de los Balcanes, y así sucesivamente. Lamentablemente, Proyeski murió en un accidente de auto en el 2007, solo tenía 26 años y era tan importante en Macedonia que el gobierno incluso le organizó un funeral de estado. Macedonia era parte del Imperio Otomano, como la mayoría de los países de la ex Yugoslavia. En este caso estaba habitada por los búlgaros. Y en la Primera Guerra de los Balcanes, a principios del siglo XX, fue anexada por Serbia. Aunque siempre se mantuvo cierta tensión con Bulgaria, que también se había independizado por esa época. Y también gobernó la zona que hoy se llama Macedonia en algunos años de la Primera Guerra Mundial. Cuando termina este primer gran conflicto bélico internacional, Macedonia, o ese territorio que no estaba nombrado como tal, vuelve a ser parte de Serbia y como tal se une al reino de los serbios, croatas y eslovenos, que juntaba ya a estos eslavos del sur de los Balcanes, ya venimos mencionando en los episodios anteriores. Y en 1929... este estado, que pasa a llamarse Reino de Yugoslavia, también toma una división diferente. En este caso se crean una especie de provincias denominadas Banovinas, que bueno, en los episodios anteriores ya hemos explicado un poco qué son estas Banovinas, por eso no nos vamos a meter especialmente con este tema ahora. Solo hay que entender que una de estas Banovinas, estas provincias que nacieron con el Reino de Yugoslavia, eventualmente se convirtió en la Macedonia de hoy. Era la Banovina de Vardar. En la Segunda Guerra Mundial, esta Banovina, Vardar, fue ocupada por Albania, que en esa época estaba gobernada por los italianos, y también por Bulgaria, que en el conflicto era aliada de los alemanes. Las dos fuerzas ocupantes empezaron a perseguir a todos los que se oponían al régimen fascista, y la mayoría de la población se decantó entonces por unirse al movimiento de resistencia partisano comunista que encabezaba Josip Broz Tito. Una historia bastante similar hasta ahora en lo que sucedía en los otros ex países de la ex Yugoslavia. Una invasión extranjera, los fascistas controlando el país, persiguiendo a todos los que se le resistieran, y la gente volcándose en masa en favor de los partisanos de Tito. De todas maneras, algo un poco diferente que pasó en Macedonia es que el ejército búlgaro, que a priori se podía ver como invasor, en realidad fue bastante bien recibido en el país y de hecho mucha gente prefirió unirse a su bando. Lo que les decíamos, Macedonia era un país donde vivían más que nada búlgaros. Era más difícil decir cuáles eran macedonios per se, por explicarlo de alguna forma, y cuáles no. En esa época, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, prácticamente cualquiera que visitaba la región decía está habitada por los búlgaros. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se forma la República Federativa Socialista de Yugoslavia, esta Banovina, esta provincia llamada Vardar, se renombra, recibe el estatus de república y pasa a llamarse República Popular de Macedonia. El gobierno yugoslavo hizo mucho por impulsar una identidad macedonia, una identidad para este joven país, para diferenciarla más que nada de los búlgaros y también para alejar un poco las reclamaciones territoriales que los búlgaros tenían sobre esa zona. Por ejemplo, fue en esos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial cuando por primera vez se codificó el idioma macedonio, que antes no existía y era prácticamente igual al búlgaro, con apenas alguna diferencia de acento. También era muy parecido al serbo-croata que se hablaba en el resto de Yugoslavia. De hecho, muchos búlgaros, incluso al día de hoy, niegan que el macedonio sea un idioma diferente al suyo. Además, Macedonia creció muchísimo durante la época yugoslava, como la mayoría de las otras repúblicas, gracias a la industrialización, al turismo. Si bien Macedonia no tiene atracciones espectaculares como Bosnia, podríamos decir, o Eslovenia o Croacia, es un país muy lindo, muy ameno, tiene muchas regiones que valen la pena visitarse y se hizo muy importante en la época yugoslava el turismo, especialmente interno. Y al día de hoy una Macedonia independiente, la cantidad de visitantes está muy por debajo de las que recibía cuando era parte de la ex Yugoslavia. En el año 91, cuando se empieza a desintegrar el Estado Federal, en Macedonia se hizo un referéndum por la independencia, el 95% de la gente votó a favor y el país se separó de Yugoslavia de manera pacífica. Aquí no hubo guerras ni nada por el estilo, fue una extrañeza para esos tiempos que se vivían en esa época. Muchos dicen que a grandes rasgos y por decirlo de una manera brutal, a nadie le importaba en los grandes poderes balcánicos lo que hiciera Macedonia porque era una de las repúblicas más pobres y apenas vivían macedonios, no por nada despectivo, pero no vivían grandes poblaciones serbias, no vivían grandes poblaciones croatas, no vivían grandes poblaciones musulmanas, entonces quisieran lo que quisieran. Además, cuando se independiza Macedonia, y este es un punto muy importante en lo que va a venir ahora, cambia el nombre del país y pasa a llamarse República de Macedonia. ¿Qué pasa? Tiene un vecino macedonio en el sur, que Rob lo nombraste en la ficha técnica, que es Grecia, que cuando escuchó esto de República de Macedonia puso un grito en el cielo. Porque tradicionalmente, históricamente, si uno dice Macedonia, lo primero que debería asociarla es ese gran reino de Alejandro Magno en la Grecia antigua. Pero Alejandro Magno no tiene nada que ver con la actual Macedonia. Alejandro Magno nació en Pela, es una ciudad en el centro de Grecia, y lo que hoy se llama Macedonia no formó parte de su imperio. Es un poco complejo porque usan los mismos nombres, pero no es exactamente lo mismo. Hay una Macedonia antigua, que era Grecia y un montón de otros territorios, pero no la Macedonia actual, y hay una Macedonia actual que no tiene nada que ver con la Macedonia antigua.
Mientras Macedonia estuvo dentro de Yugoslavia, se entiende que Grecia, si bien el nombre le debe haber molestado, entendía que era parte de algo mayor, no era una república de Macedonia como un país completamente independiente, era parte de Yugoslavia, y quizás por eso no inició las acciones legales que finalmente comenzaron cuando en el 91 el país se independiza y ahí sí se convierte en un problema mayor para Grecia.
Sí, además no solo era la cuestión del nombre, porque además nace con la independencia una nueva bandera para Macedonia, que era roja y tenía un símbolo con un sol y 16 rayos. Un símbolo bastante conocido en esa época porque es el famoso sol de Vergina. Un símbolo que los griegos habían descubierto en el año 77 en un cofre que tenía las cenizas de Filipo II, el padre de Alejandro Magno. Recapitulemos. En el año 77 los griegos descubren la tumba del padre de Alejandro Magno con un símbolo, este sol de Vergina, que desde entonces lo usaron como emblema oficial en la región griega de Macedonia, una región que está en el centro de Grecia, que se llama Macedonia y que está asociada con la Macedonia antigua. Ese símbolo de Alejandro Magno, de su antiguo reino, lo toma el nuevo país de Macedonia, que no tiene nada que ver con Alejandro Magno, para identificar a su país. Y los griegos lo tomaron como un avasallamiento, una forma de tratar de quedarse con un pedazo de historia que no les correspondía. Y no fue solo el tema de la bandera. También el aeropuerto de Skopje, el aeropuerto internacional, el más importante del país, lo llamaron Alejandro Magno. También a la principal autopista del país le pusieron Alejandro Magno. Levantaron una enorme estatua de Alejandro Magno en el centro de la plaza principal de Skopje. O sea, realmente fue un tema muy importante para los griegos porque iba directamente contra su identidad histórica. Bueno, se llevaron a cabo muchas negociaciones porque Macedonia no terminaba de ser reconocida internacionalmente. Los griegos la bloqueaban, muchos de sus aliados apoyaban estos reclamos. Entonces Macedonia tenía una independencia bastante frágil y tuvo que ceder en la mayoría de estas cosas. Por empezar, cambió la bandera, cambió los nombres del aeropuerto y la autopista. Tuvo que sacarle el nombre a la estatua, si bien la estatua sigue en Skopje, ahora solo se le llama estatua del guerrero a caballo, al menos ya no se le llama estatua de Alejandro Magno, parece un detalle, pero bueno, al menos es algo. Pero seguían sin ponerse de acuerdo en el nombre. Esta cuestión llevó bastante más tiempo. Entonces los organismos internacionales, para lavarse un poco las manos, durante muchos años le llamaron a este país de Macedonia ex República Yugoslavia de Macedonia. O sea, un nombre larguísimo y absurdo porque no podían tener un nombre oficial. A todo esto llega a finales de los años 90. Estalla la guerra de Kosovo, la última gran guerra de los Balcanes. Y Macedonia, que hasta ese momento había salido prácticamente indemne de los conflictos armados, sufre alguna especie de coletazo porque muchos refugiados albaneses que vivían en Kosovo cuando el ejército serbio y montenegrino empieza a radicalizarse en Kosovo, los empieza a expulsar. Muchos albaneses escapan por la frontera a Macedonia. Y eso alteró un equilibrio bastante frágil ya de por sí entre macedonios y albaneses que vivían ahí cerca de la frontera. Dos comunidades con dos religiones distintas, musulmanes, ortodoxos. En general siempre ese es el origen de todos los problemas. Y esta enorme cantidad de albaneses que se sumaron, de repente empezaron a exigir más derechos, más autonomías para sus comunidades. Y por supuesto no tardaron también en surgir algunos mucho más radicales que querían anexionar ya de por sí ciertas regiones del oeste de Macedonia a Albania, solo por el hecho de que vivían un montón de albaneses. Esta ideología bastante común en todos los países de los Balcanes. Creo que ninguno se libró de donde viven mis habitantes, me pertenece ese territorio, no importa dónde estuviese la frontera antes. Para colmo de males, en 2001, ya incluso había terminado la guerra en Kosovo, aparece una guerrilla albanesa en Macedonia llamada Ejército de Liberación Nacional, que era una especie de continuidad de la guerrilla que había estado luchando en Kosovo contra los serbios, de la que ya vamos a hablar pronto, que bueno, provocó muchos daños en Macedonia, sembró el terror durante unos cuantos meses con atentados, matando a muchos civiles y sobre todo a muchos policías y de las fuerzas de seguridad. Por suerte la situación se pudo controlar sin llegar a un estado de guerra. Y bueno, desde entonces se le dieron algunos beneficios más a los albaneses y si bien quedan algunos intransigentes de los dos lados, se llegó a una tensa calma en la relación entre estas dos comunidades.
Quizás uno de los mayores cambios es el reconocimiento del albanés como idioma oficial en el país. Esto le da un estatus de minoría importante a los albaneses que viven en Macedonia. Y es curioso, como decías antes, que en esta región viven prácticamente solo macedonios y albaneses. Es un país de la ex Yugoslavia que tiene unas características diferentes en ese sentido, pero no puede escapar a esto de la lucha por la identidad. En el caso de Macedonia no vino tanto por distinguirse de los serbios o de los croatas o de los bosnios, sino de distinguirse de Bulgaria y de Grecia a su vez. Y lo hizo de una manera un poco extraña, adjudicándose cosas que no le corresponde. Realmente la cuestión de la identidad en toda la ex Yugoslavia es la materia a resolver aún hoy.
Y a tanto llega el tema de la identidad, que con esto del nombre de Macedonia, el último capítulo se escribió hace muy poco, en el año 2018, cuando Macedonia y Grecia finalmente se pusieron de acuerdo en un nombre para este país que no molestara a ninguno, y entonces Macedonia pasó a llamarse República de Macedonia del Norte, y así queda hasta el día de hoy, pero no sabemos cuánto va a durar.
Cuando viajamos a Macedonia, el nombre había sido aprobado hacía unos pocos días, creo que 4, si mal no recuerdo, así que en la frontera pudimos ver un cartel tapado y otro nuevo flamante con el nuevo nombre de República de Macedonia del Norte.
Cerramos este bloque del episodio de Días de Ruta. Vamos a seguir escuchando música de Macedonia del Norte y ya volvemos.
Тоа не сум јас, тоа е некој што ме глуми и ужива во досада. Секој обид да ме љубиш, ке ти се врати како казна, како горка измама. Јас сум човек кој живе во страв, кој се плаши да те добре, не знам да ли остана, бар малку љубов во мене, или се исчезна во времето. Осамен и уморен, траган очајно, по моите милион долари, единствен разлог да продолжам да живеам. И нема начин да ме промениш, се што можеше да ме убиеш. Не мисли колку си љубела и дека љубовта е се што ти е потребно. Погледни, ке видиш само еден обичен смертник без концепт за револуција. Секој обид да ме љубиш, ке ти се врати како казна, како горка измама. Јас сум човек кој живе во страв, кој се плаши да те допре, не знам дали остана, бар малку љубов во мене, или се исчезна во времето. Осамен и уморен, траган очајно, по моите милион долари, единствен разлог да продолжам да живеам. И нема начин да ме промениш, се што можеше да ме убиеш.
El artista se llama Arhangel, la canción Million Dollari. Y Arhangel es una banda de rock alternativo de Macedonia. Se formó en el año 89. Las letras son bastante interesantes, aunque no las podamos entender, porque se centran en los cambios políticos y culturales que este país tuvo durante la década del 90 y que, por supuesto, sigue experimentando al día de hoy. Como en el resto de los países de la ex Yugoslavia, también estuvimos en Macedonia. Vos, Roya, nombraste algo, esto de que llegamos justo cuando estaban cambiando el nombre. Sin duda un momento bastante curioso para el país y para nosotros, por supuesto. Empezamos el recorrido viniendo de Serbia, desde el norte. Llegamos a Skopje, a la capital de Macedonia. Un lugar raro. Esto de la identidad provocó cosas raras en Macedonia, no sé cómo explicarlo de otra manera. Se hizo en el año 2000, no me acuerdo exactamente, el gobierno lanzó un proyecto llamado Skopje 2014, que en un par de años quería darle como un nuevo aspecto a la ciudad. Y gastaron millones de euros. Una ciudad de por sí, no me gusta decir fea, pero bastante chata, sin ningún atractivo en particular, parecido a algo como Podgorica en Montenegro, por lo menos.
Así es, el emplazamiento no tenía nada particularmente bonito y nunca tuvo realmente una función estatal importante esa ciudad, entonces carecía tal vez de edificios tradicionales y de historia de por sí.
Sí, además hubo un gran terremoto en los años 60 que prácticamente la destruyó por completo, así que cualquier cosa que pudiera tener histórica desapareció en ese momento, con lo cual es o era una ciudad bastante opaca, porque desde que se lanzó este proyecto que quería hacer una serie de monumentos y edificios públicos con un aspecto bastante histórico, Bueno, la ciudad es como un parque de atracciones de Disney, porque realmente el resultado fue nefasto. Para mí personalmente, esto es una opinión por supuesto, pero no me gustó para nada lo que vi. Un montón de estatuas, pero no se dan una idea la cantidad de estatuas enormes y absurdas por metro cuadrado en todas las calles. Hay estatuas para cualquier macedonio que más o menos haya hecho algo medianamente importante. Hay edificios que parecen sacados de la Grecia clásica, otra cosa que a los griegos no les debe haber gustado para nada. Pero al absurdo de hacer, no sé, un museo nacional con grandes columnas jónicas que parecen sacadas del Partenón de Aristóteles, realmente una locura. Hay otros que ya de por sí son grotescos y no sabría explicar bien por qué, como hay una casa museo en homenaje a la madre de Teresa que nació en Skopje y que realmente, no sé, es una mezcla de estilos donde nada pega con nada, es solo absurdo por el hecho de gastar dinero, entre muchas denuncias de corrupción, por supuesto.
Creo que, además, cada edificio mirado individualmente, de por sí ya no son muy lindos. La verdad es que no, el buen gusto no parece haber primado en el diseño. Pero además esa combinación de, es un pastiche realmente, nada combina con nada. Cosas que parecen históricas, pero tienen 10 años de antigüedad. Realmente no se entiende mucho qué se quiso hacer y el resultado es curioso, no, tampoco me gustó mucho, pero bueno, realmente merece la visita al menos por lo bizarro.
Sí, es un parque temático, claramente, curioso, que sin duda buscó atraer turistas y alguno atraerá, pero bueno, no creo que tampoco atraiga muchos más de los que merece, o sea, digamos, hay 100 lugares con edificios de ese estilo de verdad que valen la pena ver antes de ir a ver eso. Pero bueno, en fin. Otra curiosidad tremenda de Macedonia que también tiene que ver con este plan de Skopje 2014 son los colectivos urbanos. Vos ves los colectivos y son rojos, de dos pisos y tienen un aspecto medio que recuerdan a los años 60. Y si yo te escribo así un colectivo rojo y de dos pisos, seguramente estarán pensando en Londres. Y son los colectivos de Londres. Al menos son una imitación de los colectivos de Londres, porque en Skopje en los años 50 y 60 se usaban colectivos que se les compraba al gobierno británico, a las empresas de transporte británica, se reciclaban y se usaban en Skopje. Y entonces, como para darle un aspecto más clásico, más tradicional a la capital de Macedonia, los colectivos ahora son nuevos, se hacen en China, cuestan una fortuna, pero se hacen con la misma forma y el mismo color y el mismo diseño de esos colectivos londinenses de los años 50 y 60. Por supuesto, esto recibió críticas incluso de los mismos macedonios, de los partidos de la oposición, que dicen primero que no son prácticos esos colectivos enormes para circular por algunas calles que son bastante pequeñas. La altura de los colectivos tampoco es práctica para pasar por ciertos lugares, además son caros, bueno, otra cosa que se suma a esto absurdo que tiene la capital de Macedonia.
Y un lugar que visitamos dentro de la capital, tratando de entender esta identidad macedonia incipiente, fue el Museo de Historia Nacional, justamente, donde, una curiosidad, se realizan visitas guiadas gratuitas, algo que escasea realmente en Europa. En este caso, una visita de una hora con un guía fue personalizado para nosotros, porque en el horario que fuimos éramos los únicos que no hablábamos macedonio, así que la charla fue en inglés. Y nos llevó en un recorrido a lo largo de distintas salas, en orden cronológico, donde creo que la frase que repitió más veces el guía fue: esto es un mapa de tal época, pero esto no quiere decir que tengamos reclamaciones territoriales. Hacía una y mil veces referencia a no tenemos reclamaciones territoriales.
Un mapa que por ahí mostraba zonas de Grecia incluidas dentro de Macedonia, zonas de Bulgaria, zonas de Serbia incluidas dentro de Macedonia, mapas antiguos, por eso el guía también se atajaba con este argumento de no tenemos, bla, bla, bla.
Sí, realmente cuantas más veces los decía, más daba la sensación de que en algún punto les gustaba más esta idea de una Macedonia amplia. Algo que se repite en todos estos países que hemos estado nombrando es la idea de el país amplio, la Serbia amplia, Albania, la Gran Albania, de quien vamos a hablar en un episodio futuro, y en este caso Macedonia también. Idealmente son países que se imaginaban a sí mismos abarcando más territorio y que hoy se encuentran con lo que les ha tocado. Pero bueno, otra cosa que nos llamó la atención es cuando llegamos a la parte de Yugoslavia dentro de la historia de Macedonia, fue un poco el final casi del recorrido. Es como que las salas anteriores fueron más lentas, había mucha información, y el momento en que llegamos a que Macedonia forma parte de Yugoslavia es una sala muy pequeña, con algunos comentarios sobre las atrocidades del comunismo yugoslavo que había hecho en Macedonia, y después terminaba el recorrido. Y con este fin bastante abrupto, le preguntamos al guía cuál era la sensación de la gente con respecto a la ex Yugoslavia, porque el museo la verdad que no dejaba una imagen muy clara, o en todo caso dejaba una imagen negativa. Y allí el guía nos dijo, no, si ustedes hablan con la gente mayor, sobre todo, recuerdan con bastante nostalgia los años de la ex Yugoslavia.
Sí, algo curioso que no pega con la importancia que le da el museo. Un museo que por otra parte arranca contando la historia mediados del 1800, finales del 1800 te diría. Y que se pasa en dos salas, casi 50 años de historia, menos o más importante, pero bueno, un cuarto por lo menos de la historia de esta Macedonia moderna pasa sin pena ni gloria por un museo nacional, es en cuanto al menos curioso. Todos los países construyen su identidad, especialmente en los Balcanes, esto está claro, pero sin duda fue Macedonia donde más nos llamó la atención y donde más nos pareció que quedaba a la vista esta construcción artificial de la identidad. Pero bueno, después de Skopje seguimos viajando, nunca nos quedamos solo con las capitales. Nos fuimos a Tetovo, una población en el oeste de Macedonia, donde ya cambia un poco porque ahí la mayoría de la gente es albanesa. En Tetovo, de hecho, fue uno de los lugares donde más se sintió el conflicto con la guerrilla albanesa y la policía macedonia ahí a principios del año 2000. En Tetovo ya se nota que hay muchas más mezquitas. Hay mucho menos alfabeto cirílico, que es el que se usa para escribir en macedonio. Y hasta se llega al punto de haber cementerios exclusivos para las distintas comunidades. Hay cementerios donde entierran a los macedonios y hay cementerios donde entierran a los albaneses. O sea, la división étnica nacionalista le llega hasta a los muertos. Nada de que son todos iguales. Por más que seas puro hueso, tu nacionalidad te persigue hasta el cajón. Y todos estos derechos de los cementerios, el alfabeto, etcétera, la religión, fueron conquistados, como decíamos antes, al hablar de la historia, tras los acuerdos del año 2001 entre las guerrillas albanesas y el gobierno de Macedonia. Tetovo, de todas maneras, es una ciudad muy balcánica, en un sentido, al menos una ciudad que no sea las grandes capitales, porque se ve más esto de una cultura más predominante del hombre, si se quiere, con muchos hombres en las calles. Se nota mucho la diferencia. A veces hay horarios, la proporción es 10 a 1 de hombres en la calle, sentados en los bares, fumando, pasando horas y horas con un café en la mesa. Realmente una cosa curiosa, no mala negativamente ni nada por el estilo, solamente nos llamó la atención y es algo que en general se repite en toda la región de los Balcanes. Y esto es algo más, un punto más de la idiosincrasia balcánica, en donde ellos se parecen más de los que les gusta admitir. Después de Tetovo fuimos a una ciudad llamada Vítola, que es una ciudad más cerca de las montañas, muy agradable. Está muy cerca de un parque nacional, el Parque Nacional Pelister, lleno de senderos entre los pinos. Bueno, estaba nevado porque era invierno, pero realmente muy bonito, con una muy agradable temperatura. Un lugar bastante histórico. Ya si se quiere ver el lado más natural de Macedonia, ya es un lugar mucho más agradable, por supuesto, que Skopje, pero también que Tetovo. Y si hablamos de naturaleza en Macedonia, el lugar, creo yo, más lindo del país y el más turístico, sin dudas, es Ohrid, que está junto a un lago que tiene el mismo nombre, el lago Ohrid, con un centro histórico donde se ve muy bien las antiguas casas otomanas que había en la zona, las calles de piedra, muchas iglesias también antiguas. Es un lugar espectacular, muy lindo para vacacionar. De hecho, mucha gente vacaciona ahí porque además de ser muy hermoso, es muy barato. Y cualquiera que elige Macedonia por su entorno natural, sin duda va para estos lugares, más que nada Vítola y Ohrid. Cerramos nuestro recorrido por la República de Macedonia del Norte. Vamos a escuchar otra canción de este país y ya seguimos. (Risa) La canción que escuchábamos recién es de una banda llamada Makedonsky Merak y se llama la canción Narode Makedonsky. Se traduce como Pueblo de Macedonia y es un folclore popular de macedonio que habla del despertar nacional de esta gente, de este pueblo que vive en Macedonia. No es importante de la banda que la interpreta porque es una canción popular que fue interpretada por muchos artistas distintos a lo largo de la historia. Nosotros elegimos esta versión en particular, pero podría ser cualquier otra porque lo importante es la canción y no quién la interpreta en este caso. Para cerrar este sexto episodio de la tercera temporada de Días de Ruta, vamos a darles algunas recomendaciones para ver y para leer si quieren saber más sobre Macedonia. Primero empezamos con una película llamada Antes de la lluvia, es del año 1994, una película que está estructurada en bloques que muestran tres historias distintas. Por supuesto, al final van a estar relacionadas y todas tienen el mismo telón de fondo, que es esta Macedonia que surge después de la independencia en el año 91. En la primera historia, por ejemplo, hay un fotógrafo macedonio que vive en Londres y que un día se separa de su novia inglesa y decide volver a su país. En la segunda historia tenemos a una chica albanesa a la que la están persiguiendo porque la acusan de haber matado a un macedonio, un hombre macedonio en una aldea. Se termina escondiendo en un monasterio, bueno, es ayudada ahí por un monje a esconderse. Y en la tercera historia retoma la historia de este fotógrafo que ya está de vuelta en Macedonia, en un pequeño pueblo, pero que ahora ve cómo cambió ese pueblo del momento en el que él se había ido, en plena Yugoslavia, y ahora después de la independencia, porque de repente se encuentra con que la gente es intolerante, que antes todos eran amigos y de repente ahora aquel es de una etnia diferente, entonces el pueblo está dividido y por supuesto el problema es de él, que viene de afuera porque no entiende qué pasa en el pueblo porque no estuvo, y de alguna manera él mismo ahora también es considerado un extranjero en su propio pueblo.
Quizás para las personas que no se movieron de ese lugar, el cambio de pasar de ver al vecino antes amigo, ahora enemigo, fue más gradual, poco progresivo, y incluso fueron convenciéndose a sí mismos de que esto era efectivamente así. Pero es interesante cómo refleja la película la mirada de alguien que tenía una foto de años atrás y veía ahora este momento, y realmente era incomprensible. ¿Cómo puede ser que dos personas que eran vecinos, compatriotas, de amigos, de golpe eran enemigos a muerte? Y en este caso, como veníamos nombrando antes, la disyuntiva en el territorio de Macedonia ha sido entre macedonios y albaneses.
Sí, la película muestra muy bien esto de la degradación, no solo en Macedonia, sino en todo lo que fue Yugoslavia, a un nivel más humano, esto que vos decías, cómo la gente se empezó a distanciar, incluso a veces sin la necesidad de una guerra, y esto fue algo que se repitió en todos lados, gente que no hablaba de lo étnico, gente que eran amigos, y esto se repite en muchas de las cosas que hemos recomendado en los otros países de la ex Yugoslavia a lo largo de esta temporada. Esto de que la gente de repente surgió el nacionalismo y empezó a adoptar ese discurso, a veces sin entender muy bien de qué se trataba. Además, la película es muy interesante porque pensemos que es del año 94, o sea, previa a la violencia que hubo en Macedonia, pero la película ya plantea una especie de escenario donde hay guerrillas que van haciendo atentados, o sea, de alguna manera prevé lo que se va a venir en Macedonia incluso antes de que suceda, así que una gran mirada sin dudas del director.
Sí, podemos decir que se vio venir el problema posterior. Entiendo que no esperaban que tuviera quizás la magnitud o la forma que tuvo, pero muy interesante la película y refleja, como decía Facu, una temática que atraviesa todas las repúblicas y que por lo visto es la temática que más los dejó con un signo de pregunta en la cabeza, creo, a todas estas repúblicas. ¿Por qué si antes éramos amigos y vecinos ya no nos podemos ni ver la cara? Y me parece que al día de hoy sigue siendo el gran interrogante que se repite en todos estos lugares.
Antes de la lluvia, esa es nuestra primera recomendación de hoy, la película del año 94. Y la otra recomendación para Macedonia es un libro llamado El tiempo de las cabras. Fue publicado en el año 1993 por el escritor macedonio Luan Starova. Es un libro que cuenta, un libro un poco extraño, cuenta cómo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el nuevo estado, la Yugoslavia del mariscal Tito, se esforzó de alguna manera en crear una clase proletaria urbana en un país que era bastante rural, tratando de modernizar, de industrializar este país. Y por ejemplo, provocó que muchos pastores que vivían en las montañas fueran obligados a instalarse en las ciudades, a veces no necesariamente por la fuerza, sino por razones económicas. Uno puede estar obligado sin necesidad de tener un fusil apuntándole, ¿no? Pero bueno, el libro hace hincapié como un día, esto es una historia real, muchas de estas ciudades que empezaron a ser pobladas por gente del campo se vieron que estaban invadidas por las cabras porque los pastores las traían con ellos a la ciudad, se negaban a abandonarlas y bueno, entonces de un día para el otro las ciudades se llenaban de cabras y el gobierno tuvo que sacar un edicto, una ley donde llamaba a exterminar a las cabras porque no se podía convivir con esos animales en las ciudades. Parece una situación totalmente absurda y bizarra, pero sucedió de verdad. Y Starova, a partir de este pequeño hecho bastante curioso, lo que él quiere es construir una especie de fábula, creo yo, sobre la historia de Macedonia, sus vínculos más históricos con la naturaleza, y también hacer hincapié en las diferentes culturas que viven en un mismo país, incluso si es uno tan pequeño como Macedonia. Es un libro corto, muy recomendable, no pasa de las 250 páginas, así que una lectura más que recomendada, El tiempo de las cabras, de Luan Starova. Cerramos este episodio número 6 de la tercera temporada de Días de Ruta. Terminamos con las repúblicas de la ex Yugoslavia, pero todavía tenemos algunos episodios más abajo de la manga que están relacionados con esta temática, así que ya nos reencontraremos pronto y sabrán de qué se trata. Nos veremos en el próximo capítulo.
Hasta el próximo episodio.